hermanos, como decía ayer él, si él tiene la respuesta, pues ya. Si no duda, pues alguna aportación que se quiera hacer con relación al tema, el tema de hoy, pues se puede hacer ahora.
La abeja siente que sus hijos juntan dentro de él y dice: consultó a Dios. ¿Cómo
consultó? ¿En oración? Bueno, vamos a leer el texto para que todo el mundo... Sí, en el 25 dice que... Bueno, el 21 dice: oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, dos pueblos serán divididos desde tus entrañas, el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Bueno, yo entiendo que esa consulta que ella hace a Dios, ¿no?, es una consulta que ella hace interiormente. Entiendo que es decir, ¿qué vive una mujer cuando está embarazada? Lo que un hombre puede entender o puede creer, si es que cree lo que las mujeres cuentan o lo que un especialista, varón o mujer, en la materia le puede decir. Pero la experiencia de una mujer con los hijos es muy diferente de la experiencia del padre. Muy diferente. La mujer tiene aceptado a los hijos totalmente, casi desde el mismo momento que sabe que está embarazada, si es que quiere tener un hijo. Pero el hombre no es que lo rechace, puede querer también tener un hijo y tener su ilusión, pero hay una distancia entre uno y otro, como lo viven afectivamente o interiormente, enorme. De tal manera que el hijo o la hija nace, y hasta que el hijo o la hija, el varón lo puede introyectar, meter dentro de él y asumirlo plenamente, pasa tiempo. La madre ya lo tiene asumido desde mucho antes de nacer. Y tiene una relación. Es decir, son dos cuerpos, pero dos cuerpos que están unidos por la misma circulación sanguínea. Ella respira el oxígeno que respiran sus hijos, en este caso dos. La sangre de ella es la sangre que corre por los cuerpos de esos niños. Todo lo que necesitan biológicamente para vivir se lo aporta a ella. Pero no solo reciben eso, reciben también la vida afectiva y emocional de esa madre. Entonces, en ese momento, yo veo a Rebeca con un conflicto y una angustia seria, como captando que realmente hay una lucha dentro de su vientre entre los dos niños. Bueno, hay que pensar en los movimientos fetales que podría haber, lo que ella la lleva. Pero hoy, con unas técnicas determinadas, muy avanzadas de la radiología, ¿no?, se podría ver eso. Se podría ver eso expresado. Es decir, es posible que dos niños antes de nacer ya luchen dentro del vientre de su madre, sí. ¿Es una casualidad que nazca uno y el otro nazca con una mano cogiéndole por un pie? Bueno, pues puede parecer una casualidad, pero para mí no es una casualidad. Es decir, es como si el que nació el segundo, ya desde el vientre de su madre, dijese: el primero que tiene que nacer tengo que ser yo, y coge al otro para a ver si puede conseguir eso, y no lo consigue. Otra cosa es que más allá de eso, Dios tuviese un plan para que fuese por una vía, lo de la promesa de Dios, y no fuese por la vía, digamos, de Saúl. Pero aquí también hay una tergiversación de la interpretación, sobre todo cuando se llega a algunos capítulos de Romanos. Voy a leer una cita ahora, donde se habla de la soberanía de Dios. En Romanos 9:10 dice: y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues aún no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección. El propósito de Dios conforme a la elección, el término elección significa seleccionar y escoger. O sea, Dios en su soberanía escoge que vaya por la vía del que nació el segundo y no por la vía del que nació el primero. Dice, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Saúl aborrecí. Es una traducción, la de aborrecer a Saúl, que ya tenía que desaparecer de las Biblias. Porque no es eso lo que dicen los textos más antiguos que se conservan de Romanos. Dicen lo siguiente, a Jacob amé, mas a Saúl desatendí. Es muy diferente de aborrecer, porque está clarísimo, si vemos la historia en Génesis, qué principios tenía Esaú y qué principios tenía Jacob. Y es verdad que Esaú cometió errores y los pagó, pero también es verdad que su hermano, bueno, hasta que no llegó su verdadera conversión, era una persona de muchísimo cuidado, Jacob, pero de muchísimo cuidado. Es decir, tenía un Dios interesado, Jacob. Cuando se le aparece, cuando huye un día, porque su madre le dice, vete que tu hermano te quiere matar, y hasta que se le pase de enfado, luego ya te traeré yo. Que en ese sentido Rebeca manipuló la vida y por haber, a su marido, a los hijos, a todo el mundo. Y cuando Dios se le aparece en determinado lugar donde él se queda a dormir y despierta y dice, Dios estaba aquí, yo no lo sabía, entonces le pone unas condiciones a Dios. Es la religión interesada. Dice, si me bendice, si me guarda, si me prospera, si no sé qué, si me das el 90% de todo lo que yo quiero, pues yo voy a ser tan generoso que te voy a dar el 10. ¿Cómo se abusa de esto, no? ¿Y cómo se hace propaganda? Decir, el diezmo, hermanos ejemplares. ¿Como quién? ¿Como Jacob? ¿La religión interesada? ¿Es lo que el diablo le sugiere a Dios respecto de Job? Dice, sí, sí, tú dices que Job funciona muy bien y que es muy fiel y que no sé qué, pero ¿sirve Job a Dios de balde? El diablo sabía por dónde podían ir las cosas, y también lo sabe con nosotros. Pero bueno, volviendo a lo que preguntaba, hermana, creo que ella podía vivir psicológica y emocionalmente esa lucha de una manera muy agónica dentro de ella misma. Esto era perfectamente posible y que lo podía intuir. El gran error fue que cuando nacieron, el padre se decidió por uno y ella se decidió por otro, con lo que aquello que de alguna manera Dios la permitió a ella percibir cuando estaba embarazada, en lugar de actuar de otra manera, actuó en la dirección de que efectivamente esos dos hermanos no se distanciasen y llegasen a enfrentarse de una manera terrible. Pero creo, en relación con lo que leía en Romanos, que no se trata de escoger a una persona, Jacob, se trata de escoger un pueblo. La elección es de un pueblo, es el pueblo de Israel, del que nacerá el Mesías. Y no se trata de rechazar a una persona, Esaú, sino de rechazar a ese pueblo como pueblo en el que se va a canalizar la promesa, pero no rechazar a la persona de Esaú. Creo que la elección ahí es de pueblos. Y el no atender en ese sentido es también de pueblos, no de personas. No de personas. Pero bueno, creo yo profundamente y por mi profesión no tengo ni la más mínima duda que ella pudo percibir esa guerra entre sus dos hijos ya en el vientre. Y que esa guerra hoy sabemos que es posible que pueda ocurrir. Luego después los padres fueron nefastos porque la favorecieron al máximo, ¿no? La favorecieron al máximo. Lo que fue la tragedia de sus hijos, si hay que pedir responsabilidades en primer lugar, es a sus padres. Y además es triste porque Isaac, que vivió una tragedia desde mi punto de vista tan grande, ¿no?, con la separación, ¿no?, de su hermano, luego después en la vida de sus hijos repite él la misma historia y favorece que sus hijos también tengan que separarse, ¿no?, tanto él como su mujer.
Tanto la familia de Abraham como la familia de Isaac tuvieron dos hijos, y las dos tuvieron problemas de hermano de amor-odio, ¿no?, por parte de los padres, y perjudicados con los padres, una relación de amor-odio, que se querían pero se tuvieron que separar. La familia de Isaac dice que vivió traumatizado Isaac, pero Ismael, como hermano mayor también, el de Isaac también tuvo que vivir traumatizado, ¿no? Entonces la pregunta mía es, Ismael evolucionó solo, sin el apoyo paternal de Abraham, también fue una carencia que tuvo él. Hoy día vivimos, dependemos de Isaac y de Ismael, y vemos que estamos en lucha, casi todo el mundo contra Ismael, ¿no? Tiene que ver algo con él, o sea, porque toda la... las generaciones son por cadena. Si un hermano se lleva bien, pues se irán llevándose bien.
Sí, bueno, a ver si lo entendí yo. Creo que sí, pero si no, si ve que no lo entendí, pues me corrige, y dice, no, yo preguntaba otra cosa, ¿no? Vamos a ver, ayer lo dijimos en un momento, ¿no? En un momento, lo que pasa que, bueno, fue de pasada y a lo mejor no... Es decir, lo que pasó entre, es decir, con los dos hijos de Abraham, con Ismael, ¿no?, y con Isaac, es algo que se sembró y que dura hasta el día de hoy, ¿eh? Porque de Abraham no solamente descendió Israel, de Abraham descendieron muchas otras naciones que no era Israel, y de Abraham descendieron todas las naciones árabes a través de Ismael. Pero es que Ismael a su vez tuvo hijos de los que descendieron naciones, ¿no? Por lo tanto, una parte muy amplia de la humanidad, no sé hasta qué extensión, pero muy amplia, ¿no?, viene de esa pareja, o sea, de Abraham y de Sara, ¿no? Entonces, lo que sí que se está cumpliendo, creo yo, al pie de la letra, esto no es la defensa de nada, de lo que voy a decir ahora, no es la defensa de nadie, ni es el ataque a nadie, ¿no? Pero respecto a la madre de Ismael, al padre de los árabes, para que nos entendamos, se le dice que va a tener una descendencia grande, como se le dice a Isaac, que van a descender 12 naciones después a través de su hijo Jacob, ¿no? Pero que también de Ismael van a descender 12 naciones. Es una manera de equipararlos en este sentido. Y Dios lo dice. Pero hemos leído hoy unos textos que dicen que será un hombre fiero Ismael, ¿no? Es decir, vivió en el desierto. Sabemos que los árabes durante muchísimo tiempo, siglos y siglos y siglos, fueron nómadas, vivieron en el desierto. Hasta el siglo VI después de Cristo no logró Mahoma reagruparlos y reorganizarlos de otra manera, ¿eh?, cambiándoles el sistema idolátrico que tenían por un sistema no idolátrico, de adoración de un solo Dios, bueno, como Mahoma lo entendía, ¿no?, y creyendo que él era el profeta de Dios que traía la verdad, sin descartar que Jesucristo era, después de él, el mayor de todos los profetas, ¿no?, que habían venido. Y eso era un reconocimiento a alguien que descendía del hermano que fue elegido, naciendo el segundo, ¿eh? Bueno, entonces se dice de Ismael que será un hombre fiero, que la mano de él estará contra todos y la de todos contra él. Yo creo que no hace falta hacer muchos esfuerzos para hoy en día ver la tragedia de esos dos pueblos, porque ahí está Israel después de mucho tiempo y de casi haber desaparecido de la historia, después de 2000 años resucita y vuelve, ¿no?, y está ahí. Y hay un conflicto muy grande. Pero el conflicto más grande que Israel tiene no es con las naciones de esta tierra, es con las naciones árabes. El conflicto más grande que Israel tiene sigue siendo con Ismael. Es el conflicto entre los dos hermanos. Y el conflicto más grande que Ismael tiene es con Israel, y tal y como va evolucionando el mundo, dentro de poco con casi todas las naciones de la tierra. O sea que a lo mejor esto que se le dijo, a lo mejor lo digo, es una manera de hablar. Yo esto me lo creo. De que llegaré a un día en que la mano de él sería contra todos. Hoy los árabes están con una mano muy dura contra muchas naciones que no son Israel solo, ¿eh? Pero es que muchas naciones que no son Israel se están levantando y volviendo en contra de los árabes, incluso naciones que tuvieron en su seno, para su propia vergüenza, a los árabes durante 900 años. Y yo recuerdo una cosa, esto es anecdótico, pero lo digo. La primera vez que yo estuve en Granada, que fue en un congreso de mi profesión, en los congresos, pues si tienes alguna ocupación o responsabilidad, pues llegas a una ciudad, vas del hotel al congreso, del congreso al hotel, marchas de la ciudad, se acaba todo y no te enteras. No te enteras del sitio donde estás. Yo dije, no puede ser que yo esté en Granada con lo que yo había leído, lo que yo había visto en reportajes, en cosas. Yo no puedo irme de Granada sin ver lo más importante que hay en Granada. Y entonces, bueno, pues me fui a ver todo lo que los árabes hicieron en Granada, ¿no? Y estando en la Alhambra y después en el Generalife, y ya en el Generalife a mucha altura, que ves la ciudad y ves todo, pues ahí, como en un término, y esto es auténtico, como de hora y media a dos horas, yo estuve sentado en una ventana que estaba abierta, se podía uno sentar allí, mirando la ciudad y mirando todo, y allí yo me hice la siguiente pregunta: si yo no era un extranjero en Granada, siendo español, ¿eh? Si yo no era un extranjero en Granada, ¿qué quiero decir? Que a veces hay mucho radicalismo, ¿eh? Dios no hace acepción de personas ni de pueblos. Esto a algunos no les gusta escucharlo, pero hay que cambiar la Biblia entera, ¿eh? Dios no hace acepción de personas ni de pueblos. El Dios que nos ama a nosotros ama también a los árabes y a los hindúes y a los budistas y a los taoístas y a los sintoístas y a cualquier ser humano y a toda la creación que él hizo. Y un día, y eso lo dice la Biblia, estas naciones árabes, que son un ejemplo desde hace 2600 años de no ser idólatras, en el sentido de adorar ídolos, lo que el cristianismo no puede decir, lo que el cristianismo nominal, amplio, porque el cristianismo no solo son unas pocas denominaciones evangélicas, ¿eh? Entonces, ellos pueden decir cosas. Ni los estoy defendiendo, ni los estoy atacando. Y el pueblo de Israel tiene responsabilidades enormes delante de Dios. Yo estuve solo una vez en Israel. Y tuve la suerte de ver lo que no pueden ver los turistas cuando van a Israel. Fue por una invitación del gobierno de Israel a 12 personas de España, de medios cristianos evangélicos, para enseñarnos cosas que normalmente los turistas no se les enseñan. La finalidad era hacer proselitismo a favor de Israel, hacer viajes a Israel, que la gente conozca Israel y todo eso. Bien. El último día tuvimos una reunión con una serie de personajes en un hotel que no sabíamos quiénes eran hasta que los fueron presentando. Había personajes del gobierno de Israel, estaba el alcalde de Jerusalén, nos entregaron a todos un pergamino como peregrinos a Jerusalén, como si fuésemos israelitas. Nos dijeron por qué había sido la invitación a 12 y por qué a 12. Y aparte de las 12 tribus que salieron a relucir, por parte de quien lo dijo, salió lo de los 12 espías en la tierra de Israel, que se enteraron de cómo era y vinieron con las noticias, ¿no? El guía que tuvimos la mayoría de los días aparecía y desaparecía de una manera enigmática. Siempre se sabía en qué lugar estábamos, hablaban en hebreo a través de la comunicación que había en el autocar con las instancias que fuesen. No nos enterábamos de que iba la fiesta, más que de cuatro palabras sueltas que podía escoger. El caso es que estaba allí la viceministra de Sanidad, que en Israel no es como una ministra de Sanidad en España. Todo el servicio de sanidad en Israel generalmente pertenece al servicio de inteligencia de Israel. Y sobre todo, lo que afecta a la salud mental pertenece al servicio de inteligencia de Israel. Pues estando esta señora de una categoría muy alta dentro de Israel, por la presentación que se hizo de ella, la última palabra la tuvo el guía que teníamos nosotros, que no sabemos qué funciones tenía dentro del Estado de Israel, pero debían de ser muy serias para estar por encima de un ministro del gobierno de Israel. Pero a esta señora viceministra, alguien de los 12, de manera absolutamente inoportuna, le hizo una pregunta que no procedía, bien lo contesto. Pero es un poco para ver la otra cara de lo que es Israel, porque podemos ilusionarnos con algo que suponemos que dice la Escritura no lo dice como a veces nosotros suponemos. Se le dijo, si Jesús de Nazaret, se le hizo esa pregunta. Yo no se lo hubiese hecho jamás, pero se le hizo. Si Jesús de Nazaret volviese ahora, y esto fue en el siglo XX, o sea, no hace mucho tiempo, viniese ahora y predicase el sermón de la montaña, como lo predicó, ¿ustedes qué harían con él? Y es que ni se lo pensó, La respuesta fue inmediata. La respuesta fue inmediata. Le volveríamos a crucificar. Así de claro. Así de claro. Le volveríamos a crucificar. No estaba hablando cualquier persona. Una persona representativa de un Estado, De un Estado que cuando la gente entra en el ejército de Israel, en la Sahal, le dan un fusil y una Biblia. Claro, la Biblia es el Antiguo Testamento, está claro. El Nuevo no está en esa Biblia. Pero aún con el Antiguo Testamento no se puede justificar lo de volveríamos a crucificar. Entonces, no se trata de defender ni de atacar a nadie, sino de poner las cosas en su lugar. Porque la palabra de Dios nunca se predica. ¿Cuántas predicaciones hemos escuchado de que en su momento Egipto, que hoy es árabe, 100%, será salvo y se volverá a Dios? ¿Cuántas predicaciones oímos de esto? ¿Estamos esperando que Israel se vuelva a Dios? Pues hay otros pueblos que se van a volver a Dios y que Dios los ama y que tiene mucho interés en que se vuelvan a Él. No más interés que en el pueblo de Israel. Y no menos tampoco. Bueno, lo que quiero decir, que quizá no lo dije, el conflicto en esa familia entre los hijos de Abraham es un conflicto que llega hasta nuestros días y que nos afecta a todos, porque hace bien pocos días que todos estuvimos conmovidísimos y la raíz del tema está en ese conflicto. Luchan por una tierra. Y sabemos la historia. Y sabemos cómo llegó allí el pueblo de Israel. Y las naciones que había, y que esas naciones desaparecieron prácticamente de la historia. Y que estuvieron miles de años antes de que llegasen los árabes. y que los árabes dominaron muy poco tiempo ese territorio porque fueron ocupados y dominados por turcos, por otomanos, por ingleses, por franceses y por otros y por otros. Y que cuando piden algunas cosas no tienen razón. Pero el fondo de la historia es que son hijos de un padre y una madre que no esperaron que la promesa de Dios se cumpliese como Dios les dijo que tenían que esperar. Y que por utilizar la razón humana trajeron una desgracia del enfrentamiento entre dos hermanos a través de la historia. Pero hay momentos de la historia, y por ejemplo España es un ejemplo paradigmático de esto. Cuando los árabes estuvieron en España y los judíos estuvieron de España, que por cierto los dos fueron expulsados de España indignamente, media España fue construida por árabes y casi la otra media por judíos, expulsados indignamente. Los árabes y los judíos durante periodos importantes de la historia se llevaron muy bien. Tenían los hombres más sabios, la cultura más elaborada del mundo entre los dos pueblos, y se llevaban muy bien. Luego hubo otras circunstancias en las que volvió a surgir el problema que nació ya desde el principio, ¿no?
Viendo desde lo que hemos dado desde ayer hoy, desde el punto de vista del creyente, vemos a Abraham, la historia de Abraham, lo que hemos comentado hasta ahora, ya tanto era Isaac y hasta nuestros días, lo que divide, la conclusión que estoy sacando es que lo que nos divide, cuando el núcleo familiar de Abraham, de Isaac, nuestro, como creyente, a nivel de la iglesia y de todo, son intereses.
¿Son?
Los intereses, nuestros intereses. Es lo que nos prepara, ¿no?
Yo creo que sí. Hombre, yo creo que ayer me decía mi esposo una cosa que, bueno, a mí no se me ocurrió, pero ella tiene mejores ocurrencias que yo. Dice, bueno, pero la vida de Abraham, luego, cuando uno se va y se habla junto, la vida de Abraham no es nuestra vida. Yo creo que más claro, en menos palabras, no se puede decir. La vida de Abraham, si lo pensamos bien, es nuestra vida. Y la vida de este matrimonio, de Isaac y de Rebeca, también puede ser nuestra vida. Tenemos hijos, ¿no? ¿Y cómo funcionamos? ¿No? ¿Y cómo funcionamos? Porque un hijo es el predilecto de uno, y la hija es el predilecto del otro, o el otro hijo, ¿no? Esto en las familias pasa. Ahora, en las familias cristianas es más grave. Porque nosotros no solo podemos tener el conocimiento de que alguien nos asesore psicológicamente, desde el punto de vista emocional, y nos diga las consecuencias que hay de hacer afección de personas, ¿no?, entre los hijos, que es la afección más grave que podemos hacer, ¿no?, porque son nuestros hijos. Llevan nuestra carne, nuestra sangre, o sea, somos no son una prolongación nuestra, pero es algo muy cercano a eso, ¿no? Y aparte de asesoramientos profesionales que nos puedan dar para no caer en eso, es que si realmente la palabra de Dios se le concediese la importancia que tiene, ¿no?, pues encontraríamos cosas. Podríamos estar hablando mucho tiempo de por qué Isaac visitaba aquel lugar donde Agar sufrió tanto, ¿no?, el pozo del viviente que me ve, ¿no?, y por qué terminó trasladándose a vivir allí de manera fija. A lo mejor ni él mismo lo sabía, pero en lo más profundo de su corazón había algo que le llevaba allí y que le terminó fijando allí. Y yo no veo otra cosa más que la relación que podía tener con un hermano del que se le separó de una manera brutal. Porque claro, si tomamos como una cosa muy importante de que Ismael pues se burlaba del niño más pequeño, Los que hemos tenido hijos sabemos en qué consisten esas cosas y esas burlas, ¿no? Pero como en el fondo un niño pequeño necesita un hermano, y si lo tiene, ¿cómo le idealiza, no? Y si ese hermano le fracasa, lo que sufre. Y si ese hermano es consciente, sabe lo que puede ayudar al hermano pequeño, ¿eh? Lo que le puede ayudar de una manera que luego tenga repercusión para el resto de su vida, ¿eh? Y todas esas cosas pues nos ocurren porque decimos, bueno, vamos a ver, hay un ejemplo muy importante. Lo voy a leer porque es mejor, no es largo, lo que voy a leer. Está en el libro de los jueces. Dos padres ejemplares que hicieron las cosas bien, que son los padres de Sansón. Dos padres ejemplares que hicieron las cosas bien. Sansón y su mujer no tenían hijos. Y no tenían hijos porque parece que ella no podía tener hijos. Pero un día, dice la Biblia en el capítulo 13 de Jueces, que un ángel de Dios, en realidad es el ángel de Yahvé, y en realidad era Dios mismo, que se le aparece a esta mujer y que le dice que va a tener un hijo, y la recomienda para que el hijo esté sano. Es decir, bueno, la Biblia nos dice, cuando se dice que tenemos que criar a nuestros hijos conforme a los principios de Dios, pero ¿dónde están esos principios de Dios? Es verdad que a veces desde los púlpitos, desde cualquier foro, pues se lanza un mensaje, a veces un tanto apocalíptico, y se dice nada, pues hay que cuidar a los hijos conforme a los principios de Dios. Pero casi siempre las personas que dicen eso nunca explican a los creyentes o a los que escuchan esos principios de Dios en qué consisten. O sea, se dice, criarlos conforme a los principios de Dios. La gente dice, bueno, pero conforme a los principios de Dios, ¿en qué consisten los principios de Dios? O sea, la Biblia tiene contenidos detallados de esos principios, los tiene. Pero parece que a muchos predicadores esto se les escapa de esos principios. Es decir, es una manera demagógica de predicar. Yo respeto a todo el mundo, ¿eh? Estoy bueno yo para callar. O sea, pero es una manera demagógica, porque la Biblia los tiene. Si las mujeres cristianas de todo el mundo y los padres cristianos respetasen los principios especificados y detallados que Dios recomendó a los padres de Sansón, en el mundo muchos trastornos que sufren muchos niños, millones de niños, no los sufrirían. Y sobre todo, hijos de personas creyentes. Dice, mira, vas a quedar embarazada y vas a tener un hijo. Primera cosa que tienes que hacer, no bebas ni vino ni sidra. ¿Saben que hace 4 días que los psiquiatras y los científicos en el mundo han empezado a recomendar que las mujeres embarazadas no pueden beber alcohol? Porque los trastornos que el alcohol puede hacer en el embrión y luego en el feto pueden ser terribles, terribles, terribles. Pues esto, mire, hace miles de años ya se le recomendó. Pero los expositores y a veces los comentaristas, comentaristas de la Biblia, ¿se detienen en estas cosas? ¿Las toman en serio? No bebas ni vino ni sidra. La palabra sidra no es lo que entendemos nosotros por sidra. Es la palabra que se emplea en la Biblia para hablar de la bebida más alcohólica de la que la Biblia habla. La traducción correcta sería licor. Y estaríamos hablando, pues, de desde los 55 grados a los 90 grados de alcohol por litro de bebida alcohólica, las bebidas de mayor graduación. Ni vino ni sidra. Pero eso no se respeta. Ni en medios cristianos ni no cristianos, pero en medios cristianos. ¿O eso era solamente porque era para Sansón? No, esto es algo que vale para todo el mundo. Y la recomendó no solamente que no bebiese alcohol, sino que no comiese determinadas cosas que también hoy se sabe que son malas para el desarrollo de un embarazo. Y especificadas, en otras partes de la escritura, esas cosas. Bueno, pues no solamente que la madre lo asume, sino que también lo asume el padre. Y hoy sabemos que una relación sexual, cuando se ha bebido alcohol antes, puede hacer que nazca un deficiente mental, sin que sean alcohólicos, ni el padre ni la madre. Solo por haber tenido una cena alegre, vamos a decir, entre comillas. No, pues eso está aquí. Pero si no le hacemos ni caso, alguien diría, es que el señor que les ha dicho eso es muy radical, con esto de las bebidas alcohólicas y tal. Y no. Jueces 13, o sea, aparte de lo que opine yo, y aparte de que científicamente se sabe. Pero una vez que saben que van a tener un hijo, ¿cuál es la actitud de esta pareja? Pues la actitud de esta pareja expresada por el marido, por Manoa, es la siguiente. Cuando ella le dice que le apareció el ángel y que dice que va a quedar embarazada y todo eso, él ora a Dios. Y dice, ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva a venir a nosotros y nos enseñe lo que hemos de hacer con el niño que ha de nacer. Reconocen que no saben lo que tienen que hacer con el niño que van a hacer. Y le piden que se lo explique a alguien. Alguien que lo sabe. Pero más adelante, después de que vuelve el personaje y se ratifica lo que le dijo a la mujer primero, dice, entonces Manoa, el padre, dijo, cuando tus palabras se cumplan, está hablando al ángel de Dios, cuando tus palabras se cumplan, y aquí viene lo importante, ¿cómo debe de ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? ¿Se preocupan los padres creyentes hoy de cómo debe de ser la manera de vivir de sus hijos y qué tienen que hacer con ellos? A lo mejor ustedes dicen sí. En mi experiencia personal digo muy pocos padres. Poquísimos. Porque veo que los hijos se desenvuelven como de aquellos que no presumen de ser creyentes en ninguna parte. Viven y hacen lo mismo que los hijos de aquellos que no van diciendo yo creo en el Señor no sé qué. O sea, yo creo que cometemos un error muy serio y un fraude muy serio cuando tenemos en los labios siempre la boca del Señor. Estamos profanando, creo, en muchas ocasiones algo sagrado. Utilizamos al Señor, vamos, instrumentalizamos el nombre del Señor de una manera más que lamentable. ¿Qué pregunta, ¿Cómo debe de ser la manera de vivir del niño? La preocupación de unos padres. Si son creyentes, tendría que ser así. ¿Y qué debemos hacer con él? Más literalmente, ¿cómo debe de ser la norma de vida del niño? Quieren hacer las cosas bien. Bueno, ¿cuántos padres cuando tienen un hijo, antes de tenerlo, oran a Dios ya con esa preocupación? Y luego se preocupan de lo que tienen que aprender y cómo hay que conducir a los niños. Que no se trata de reprimirlos, de imponerles ningún sistema religioso. A los hijos hay que respetarles su conciencia y dejarles que desarrollen en libertad. El mensaje a los hijos no es cogerlos a la fuerza, que lean la Biblia llorando, ¿no? A veces en ocasiones hasta se les castiga físicamente, se les está alejando de Dios. Y vuelvo a lo del principio. Como haya un rechazo del padre y de la madre, eso se proyectará con un rechazo hacia Dios. Hay que dejarlos que se desarrollen en libertad. Lo que hay que darles es un ejemplo con la vida que se vive cada día. Y entonces leerán la Biblia solos. Y querrán estar en las reuniones, aunque sean pequeños. Y no les molestará eso. Y un día tomarán su decisión cuando Dios los llame y los motive a tomarla. Y sabrán que cuando son creyentes han sido libres. Y que sus padres lo único que han intentado hacer es vivir una vida lo más parecida a lo que puede ser la voluntad de Dios para unos padres cristianos. Eso es lo que hay que darle a los hijos. Y cuando no se funciona así, pues se puede estar reprimiendo a los hijos de una manera muy grave. Y en lugar de acercándoles a Dios, alejándonos de Él. Alejándolos de Él. Y dándoles una imagen de Dios punitiva que no tiene Dios por ninguna parte. O cuando los padres cometemos el error de que como somos tan listos, tan sabios, y creyentes además, pues tan consecuentes, ocupamos el lugar de Dios. Si hay una cosa grave, es cuando un padre o una madre intenta hacer de Dios. Lo va a hacer fatal. Es obvio, no es Dios. Lo va a hacer mal. Cuando un padre o una madre intenta hacer de Dios, está alejando a su hijo o a su hija de Dios. Porque si Dios es como el padre o como la madre, no lo va a aceptar. Dios tiene que ser otra cosa. Lo que tienen que ver los hijos es en la vida del padre y de la madre algo que hable de eso que dicen que creen. Y que hable cada día, ¿eh? Cada día. Sí, lo que le pasaba a la familia de Abraham y lo que le pasó a la familia de Isaac, pues eso, lo que decíamos antes, que esas familias somos nosotros.